Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Hola, soy el Dr. Damián Goldberg y los estoy acompañando desde Los Ángeles, California. El programa Pasos, para los que nos están acompañando por primera vez, es un programa que se enfoca en bienestar en el trabajo. A través de desde enero estamos compartiendo con personas de toda Latinoamérica que nos traen sus experiencias, sus ideas en el ámbito del coaching, en el ámbito de consultoría, trabajando en organizaciones. Y nuestro objetivo es trabajar juntos y explorar en este programa cómo podemos desarrollar lugares de trabajo donde haya bienestar, donde haya satisfacción. Y los resultados son importantes, pero si no creamos condiciones de trabajo, relaciones que nos permitan disfrutar de lo que hacemos, entonces quizás la calidad de nuestra vida puede sufrir. Entonces, con este objetivo, desde principio de año venimos invitando a colegas, consultores, coaches, profesionales que trabajan en organizaciones para mejorarlas y en efectividad organizacional y personal. Y hoy tenemos la presencia de una persona muy especial para mí, Norma Perel de Goldberg, es mi mamá y nos va a estar acompañando. Es un gusto poder tenerla aquí con nosotros. Norma, ¿nos escuchas?
Sí, perfecto, gracias.
Ok, bienvenida. Bueno, es un poco difícil presentar a la madre de una en un programa de radio, aunque tengo que confesar que ya participaron en este programa Ariel Goldberg, mi hermano, Mauricio Goldberg, hablando sobre burnout y estrés, y hoy tengo la suerte y la alegría de compartir este programa con mi madre, que es una psicóloga que tiene más de 40 años de experiencia. También es una coach profesional, Professional Certified Coach por la Federación Internacional de Coaching. Ha escrito varios libros, ha trabajado como psicóloga por muchos años, como coach en los últimos 10, incluyendo el trabajo como supervisora en la Escuela de PNL y Coaching de Lidia Muradep en Buenos Aires, y también como en programas de mentor coaching que hemos hecho juntos. Hemos escrito un libro juntos, el Competencias de Coaching Aplicadas con Estándares Internacionales, así que Norma, es un gusto tenerte con nosotros hoy.
Bueno, gracias Damián, para mí también es un gusto estar acá, y espero que esto sea fructífero para todos.
Estoy seguro que lo va a ser. Y el tema que nos convoca hoy es el tema de psicología, psicoterapia y coaching y el beneficio de estos servicios en las organizaciones. Entonces, cuando estábamos definiendo el título, lo íbamos a llamar psicología y coaching, y comentaste que mejor llamarlo psicoterapia. Entonces, te quería pedir que empecemos definiendo y clarificando cuál es la diferencia entre psicología y psicoterapias y cuál sería la diferencia entre psicoterapias y coaching para una persona que está buscando servicios en la que quiere mejorar su efectividad personal.
Bueno, psicología es la disciplina, o sea, es la disciplina que se ocupa del estudio de la personalidad a través de la conducta humana, y psicoterapia es la práctica, o sea, es, como dice el término, psicoterapia, terapia de la psiquis. O sea, curación, tratamiento de la psiquis. La práctica, digamos, en la psicoterapia, que tiene que ver con la resolución de síntomas, en el coaching tendría que ver con el logro de objetivos. Yo creo que es la diferencia fundamental, porque el nivel de problemáticas que puede tratar una terapia, no la va a abordar una sesión de coaching. Por eso el que recurre a una sesión de coaching o un tratamiento de coaching va a tener que tener, va a querer más que nada tener objetivos claros de qué es lo que quiere lograr y a partir de ahí el proceso los va a ayudar a lograrlo. Ahora, en una terapia muchas veces no sabe qué es lo que quiere lograr, lo que sí sabe son los síntomas que le aquejan. Por ejemplo, bueno, estoy deprimida, tengo insomnio, no me puedo levantar de la cama, quiero ir a trabajar y me cuesta levantarme a la mañana, no tengo fuerza, pierdo energía. O sea, ya estamos hablando de una depresión, de una que va más allá de un objetivo concreto de querer poder levantarse o resolver la situación de insomnio, y esto sí requiere una terapia y a veces con tratamiento psiquiátrico también, digamos, ¿no? O sea, con medicación, donde el tratamiento sea en conjunto. Con coaching también se pueden hacer tratamientos conjuntos, por ejemplo, si alguien tiene un exceso de sobrepeso y quiere hacer una dieta, bueno, por ahí no va a recurrir a un coaching, pero si recurre a un coach, puede trabajar en conjunto con un nutricionista. Y depende de la cantidad de sobrepeso que tenga y demás, porque a veces también hay derivaciones psiquiátricas con medicación para antidepresiva que puede ayudar a los hiperobesos, por ejemplo.
Entonces, una de las cosas de mi experiencia que yo lo que he observado es que hay personas que dudan y dicen cuándo algo pertenece o no al dominio de coaching y cuándo pertenece al dominio de la psicología. Entonces, yo, a veces también lo que digo es que hay que preguntarse la definición de qué es coaching para por ejemplo, para la Federación Internacional de Coaching, lo define el coaching como maximizar el potencial de las personas. Es un proceso creativo, es un proceso desafiante, pero lo que busca es maximizar el potencial y alcanzar la efectividad personal. Entonces, si la inquietud que trae el cliente tiene que ver con esta definición que utiliza la ICF, pertenece al dominio del coaching, pero si no tiene que ver con esa definición específica, entonces es cuando hay que referir. ¿Qué pensás de eso?
No, estoy totalmente de acuerdo, porque maximizar la potencialidad tiene que ver con que, bueno, lograr un objetivo aplicando toda esa potencialidad. Quiere decir que, bueno, vamos a tener que llegar a algo, por supuesto, y el coach va a ser el que va a acompañar en ese proceso para lograrlo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con esta definición. Y por eso, digamos, en una psicoterapia lo que se apunta más es a la enfermedad o al síntoma, más que la enfermedad, digamos, ¿no? Como dejemos de lado la enfermedad, los síntomas, y a la resolución de síntomas. Y acá lo que se ve, digamos, en el coaching es lograr una potencialidad personal, o sea, para lograr también un mejor ejercicio profesional, una mejor calidad de vida, pero siempre apuntando a la salud, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, fundamentalmente. Lo que pasa es que en estos momentos hay muchas personas que no quieren hacer psicoterapia porque consideran que lleva mucho tiempo, que no tienen ganas de meterse, está asociado con ir al pasado y a la historia, entonces prefieren hacer coaching y a lo mejor piensan, bueno, de que el coaching es resolutivo, que es mágico, y bueno, por ahí no. Apuntan y hacen consultas a coaches que por ahí no están en condiciones de hacerse cargo, digamos, no son competentes para abordar determinadas problemáticas. Eso también.
Sí. Esto es muy importante también para los coaches que nos están escuchando, que puedan reconocer y distinguir cuando un cliente es apropiado para coaches y cuando necesita que se lo refiera a un profesional de salud mental. Yo creo que también el concepto del coach trabaja con clientes como que son completos y que no necesitan que haya necesariamente enfermedad o un problema para trabajar en coaching. Se ve, en inglés decimos, el cliente, no hay que hacer un fixing, no hay que arreglar al cliente. El cliente se lo ve completo, se lo ve perfecto de la forma que es y que necesita desarrollar su potencialidad, pero no se lo ve como que algo mal o algo que tenga que arreglar, sino es algo que pueda mejorar o algo que pueda desarrollar, ¿no? Como verbos para prestar atención. ¿Cómo se puede dar cuenta un coach cuando un cliente llega, por ejemplo, como vos decís, el caso de alguien que no quiere ir a un terapeuta, un psicoterapeuta, y va a buscar un coach? ¿Cómo el coach puede identificar que lo que está pidiendo el cliente pertenece o no al dominio del coaching? ¿Qué síntomas? Recién nombraste síntomas de depresión. ¿Qué otros síntomas y qué otras cosas son las que hay que prestar atención que no corresponden al dominio del coaching?
A ver, una puede ser las adicciones, o sea, si es alguien que está consumiendo drogas, desde marihuana hasta drogas más pesadas, o que tienen ataques de pánico. Por ejemplo, hay muchas personas con ataques de pánico que también hacen consultas, a lo mejor a un coach, pensando de que, bueno, el objetivo es sentirse mejor y que entonces van a resolver los ataques de pánico. Y estos, digamos, con preguntas concretas y precisas, porque el ataque de pánico tiene características muy especiales, donde hay sensación de muerte, taquicardia, ahogo, sensación de ahogo. Yo creo que si hay alguien con ese tipo de sintomatología o que describe ese tipo de sintomatología, también es para derivarlo. Aparte, por supuesto, las depresiones severas, como el caso que yo decía antes, de alguien que no se puede levantar a la mañana, o de también estrés, por ejemplo, bueno, el otro día creo que en otra oportunidad estuvieron hablando sobre el burnout, ¿no es cierto? Cuando hay una situación de estrés muy pronunciada, que ya sería de distrés o de burnout, por estar quemado en el, a nivel laboral, yo creo que demanda algo más que un coaching, digamos, ¿no? Ahí ya necesitaría una ayuda terapéutica. No sé si hay también por ahí descenso de peso también. Hay personas que quieren lograr descender de peso y piensan que con una sesión de coaching van a lograr hacerlo. Por ahí necesita un trabajo en equipo, digamos, ¿no? O sea, también la conferencia de distintas disciplinas, porque a veces también en psicoterapia hay situaciones donde no el psicoterapeuta solo tampoco se puede arreglar, o sea que tiene que trabajar en conjunto, digamos, ¿no?, con otros profesionales de la salud, ya sea psiquiatras, nutricionistas, en fin, diferentes profesionales, abogados.
Entonces, como síntesis de lo que estás diciendo, hay que poder distinguir síntomas que puedan requerir mayor asistencia o trabajo que lo que puede ser el coaching. Nombraste ataques de pánico, situaciones de mucho estrés y tensión y ansiedad, situaciones de depresión, adicciones. ¿Hay algo más que los coaches deberían prestar atención y asegurarse que derivan si es necesario?
Sí, por ejemplo, las separaciones. O sea, una cosa es, tengo un conflicto, me gustaría resolver este conflicto con mi marido, cómo abordarlo, qué tipo de conversación puedo tener con él. Y otra cosa es, bueno, estoy por decidir si sigo con mi marido o no, si me voy a separar. O sea que ahí ya la decisión puede involucrar muchas situaciones personales, históricas, de vida, que hay mucha responsabilidad al respecto. O sea que, no sé si está claro, ¿no?, pero es distinto una consulta concreta por una situación concreta que con estas características. Ya una separación es un tema, ¿no? Esa sería otra, por ejemplo. Otra que me ocurra por ahí, puede ser también, que a mí no me ha pasado, ¿no?, pero situaciones de decisiones también importantes en cuanto a situaciones vitales, de ir a vivir a otro país o de o situaciones de duelo incluso, ¿no? Por ahí situaciones de duelo pueden ser abordadas siempre y cuando el coach tenga herramientas de conocimiento del proceso de duelo, porque el proceso de duelo, ya sea por ejemplo la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo y demás, implica un proceso. Proceso que al principio puede ser de negación, a mí no me pasó, esto no puede ser posible, no es cierto. Después un momento de rabia, de bronca, ¿por qué esto me pasa a mí? No me debería haber pasado. Después mucha angustia, un momento de depresión muy fuerte, mucha tristeza, hasta que se llega a la aceptación. Y estos son momentos que por ahí no se dan así tan separadamente, o sea, en el tiempo se pueden alternar y pueden darse simultáneamente unos y otros en distintos momentos, digamos, ¿no? De una semana o incluso de un día. Por ahí son conocimientos que un coach también tiene que tener, porque si es alguien que está pasando por un proceso de duelo y que a su vez quiere lograr un objetivo concreto acerca de algo, hay que ver si lo va a poder manejar solo o si va a poder necesitar a lo mejor la colaboración de una terapia que ayude a la persona a transitar esa situación de duelo y el coach ocuparse por ahí de algo mucho más concreto que quiera lograr en ese momento la persona, ¿no? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Después también situaciones, estaba pensando lo opuesto a la depresión, que es la manía. O sea, personas que pueden venir, que pueden estar muy disfrazados en esos casos, como personas muy contentas, hiperactivas, pero que indagando aparece que han realizado gastos extraordinarios, sin ningún tipo de control, o sea, han comprado cualquier cantidad de cosas, que a veces esto permanece bastante oculto, porque lo mantienen lo mismo que los adictos, digamos, ¿no? O sea, lo mantienen más bien en secreto. Pero indagando es algo que puede llegar a aparecer. Y de aparecer son conductas compulsivas que son muy difíciles de manejar a nivel de un coaching, ¿no? O sea, que a lo mejor la persona vino por algo concreto que quería lograr y se destapa esta situación, a lo mejor requiere realmente de un tratamiento, a lo mejor no solo psicológico, sino... Por ahí se trata de una patología bipolar, necesita de un tratamiento también psiquiátrico, ¿no? Y de medicación.
Okay. Una, entonces en relación con eso creo que ya hablamos de varias posibilidades que puedan requerir referencia. Algo también que comentaste anteriormente es el tema de trabajando con personas con temas de peso, que quieran bajar de peso y que buscan un coach para ayudarlos con eso. Y yo lo que a veces distingo es que uno puede... trabajar con un coach, el tema de disciplina, pero el tema de, pero siempre trabajando con un nutricionista, con un experto, con un médico que pueda dar orientación de cómo hacer la dieta. Un coach no se puede poner a darle una dieta a un cliente sin un contexto, sin una formación, sin un entrenamiento. Entonces ahí es cuando una persona que está trabajando, como dijiste anteriormente, con otros profesionales, por ejemplo, alguien que está deprimido, quizás puede contratar un coach que lo ayude con su disciplina a organizarse o que lo ayude con un aspecto de su trabajo. Pero de todas maneras va a necesitar otro profesional para trabajar con su depresión, ya sea un psicólogo o en algún momento también un psicoterapeuta, y hay veces que no está clara la diferencia con psiquiatra también. Los psiquiatras son los que medican. Cuando los cuadros requieren medicación, ahí entra en juego un psiquiatra, que es alguien que tiene una formación médica con una especialización en psiquiatría que permite medicar en casos donde es necesario por depresión, por ansiedad. Y bueno, y es interesante porque sabes que Estados Unidos es uno de los países que más medica a las personas comparado con otros países. Acá enseguida se medica para depresión, se medica para ansiedad. Y eso sería otro tema de conversación, el tema de medicación. Pero sí, no para ese tema, con el porque creo que es un tema social, creo que este es un tema de actualidad y de lo que está pasando en nuestra sociedad. Ahora, sin meternos en sociología y filosofía, enfocándonos en los aportes de la psicoterapia al coaching, ¿qué se te ocurre que podríamos decir que son los aportes más importantes de la psicoterapia al coaching?
Mira, hubo varios. A ver, está toda la, por ejemplo, la psicología sistémica, toda la postura sistémica dentro del coaching es fundamental, la teoría gestáltica, o sea, la sistémica de considerar al ser humano y al movimiento, digamos, con los otros como una totalidad donde cuando algo se modifica el resto. Y esto en el coaching es muy importante porque vemos cómo también al modificarse una situación personal del cliente está también afectando y modificando el resto de, ya sea de su familia o incluso a nivel laboral, ¿no? Ya sea sus compañeros o las relaciones con los jefes, con los gerentes o al revés, digamos, ¿no? De los gerentes hacia abajo. O sea que todo lo que tiene que ver con la psicología sistémica fue un aporte muy importante. La psicología positiva, o sea, esto que vos decías, ¿no? De ver la potencialidad de la persona, digamos, pensar el bien, digamos, ¿no? Pensar siempre que la persona puede y puede más de lo que dice que puede. Y es muy importante en todas las, en todos los trabajos, incluso, por ejemplo, si alguien llega diciendo, no puedo realizar esto de tal manera, o no puedo tener esta comunicación. ¿Qué sí podés? O sea, ¿qué sí es lo que querés? O sea, como poder traducir siempre en forma positiva el objetivo. O sea, creo que esto es también de la programación neurolingüística que ha aportado muchísimo al coaching en estos aspectos, ¿no? O sea, y en muchos otros en cuanto a técnicas de abordaje, posibilidades de abordajes y demás. Pues toda la psicología cognitiva, la logoterapia, las neurociencias, toda la filosofía del lenguaje, por ejemplo, en el coaching ontológico, toda la importancia de la psicolingüística fundamental en el coaching.
¿Algunas distinciones se te ocurren que puedan aplicar coaches en su trabajo con sus clientes que tienen que ver con la psicología?
¿Algunas distinciones?
Que de la psicología que puedan aplicar. Porque, por ejemplo, yo cuando me entrené como coach muchos años atrás, siempre era como que quería que se distinguiera de la psicología y como que a veces hasta se separaba o no se valoraba los aportes de la psicología al coaching. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo vi últimamente haciendo un programa de supervisión, son todas las distinciones psicodinámicas de transferencia, contratransferencia, proyección. Esas me parece que son distinciones que a veces las personas no las aplicamos y que podríamos beneficiarnos más de utilizar estas distinciones. ¿La querrías explicar brevemente qué es proyección, sí, transferencia, contratransferencia?
Sí, porque estas vienen del psicoanálisis. Lo que yo, digamos, los aportes que yo te estaba mostrando antes eran de las psicoterapias, de distintos tipos de psicoterapias, ¿no? Y distintos tipos de temas referenciales de la psicología. Ahora, del psicoanálisis sí, está toda esta parte que ahora pareciera que se está empezando a revalorizar en el coaching, que tiene que ver con, por ejemplo, la proyección, que es la desplazar o poner en otra persona aquellos aspectos que a mí me molestan. Y esto es muy importante en el coaching porque es aquello que yo no quiero ver en mí, lo veo en el otro y entonces rechazo al otro, me da bronca la otra persona, me alejo de esa persona. En realidad es un espejo en el que no me quiero ver. Ese sería como un mecanismo que si lo podemos entender y comprender y aplicar, es muy útil para resolver muchas situaciones de relación, de dificultad de relaciones, tanto laborales como personales, de pareja. También se entiende la proyección como el desplazamiento de aquellas situaciones, que eso también tiene que ver con la transferencia, ¿no? Que la transferencia es el desplazamiento o la proyección en el otro de, más que nada, vínculos personales históricos. O sea, cómo un jefe también puede pasar a ser una figura paternal a la cual resisto. Históricamente he tenido una mala relación con un padre probablemente coloque en esta figura alguna situación paterna, algo que me molestó de mi historia, y que pudiendo entender a lo mejor quién es esta persona realmente despojada de esta situación histórica, la puedo ver desde otro lugar, la puedo ver de otra manera. O sea, que esto también es muy importante en los vínculos humanos, o sea, en los laborales, tanto los laborales como los personales. Y la otra, Damián, me decía, la contratransferencia, que esto tiene que ver más que nada en la situación, se podría decir, de los vínculos también. Si uno transfiere algo al otro, el otro a su vez va a contratransferir algo diferente, digamos, ¿no? O sea, si yo estoy ubicando a mi jefe en un rol determinado, él también va a reaccionar a ese lugar en el que yo lo coloco. Evidentemente, porque la forma de dirigirme a él, la forma en que lo miro, la forma en que le respondo, va a provocar también una reacción. Eso sería como la contratransferencia. En el tratamiento, digamos, ya de coaching o de terapia, sería lo que le pasa al terapeuta, lo que le pasa al coach en relación al coachee, o en el otro caso de las terapias, al paciente. O sea, porque el terapeuta tiene emociones, tiene historia, el coach también tiene historia, tiene emociones, y las cosas que le pasan al coachee o al cliente también le provocan emociones. Y también muchas veces pasan a ocupar el lugar de hijos, el lugar de hermanos, pueden empezar a competir con los coaches o con los clientes. O sea, que hay que tener muy clara la contratransferencia, o sea, ¿qué me pasa a mí? O sea, cuanto más clara tenga yo, como terapeuta, como coach, mi contratransferencia, o sea, ¿qué cosas puedo estar poniendo de mi historia en el otro? ¿Qué cosas me pueden afectar de mi historia o qué cosas puedo resonar con el otro? O sea, ¿qué cosas me puede producir el coachee o el cliente? Que me pueden hacer resonar con mi historia y afectar, voy a estar en mejores condiciones de poder separarme, tomar distancia y no involucrarme, poder realmente no poner cosas mías. Por eso siempre hay que estar muy, muy atento a los propios juicios, nosotros llamamos mapa, poner mapa, ¿no? Que poner cosas de nuestra propia historia en la sesión. En la sesión de coaching, o sea, abstenernos de lo personal, de lo que se nos ocurre en el momento, pues se nos puede ocurrir algo que tenga que ver con nuestra historia, que no tiene que ver con el coaching. Y si se nos ocurre algo, por ahí pedirle permiso. Bueno, mira, te voy a decir algo que me parece que puede ser. Esta es la diferencia con la terapia. En la terapia se maneja más con la verdad. Yo, bueno, te interpreto algo y esto que te interpreto considero que es lo cierto, digamos, ¿no? Que es verdadero. En el coaching esto no sucede. O sea, no interpretamos, ofrecemos preguntas para que las respuestas las encuentre el cliente. Y bueno, yo a veces digo cliente, a veces digo coaching, es lo mismo.
En relación con eso me gustaría, para ya ir empezando a cerrar el programa, que los conceptos de proyección, ¿no? A veces uno lo hace consciente, pero a veces es inconsciente, a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo. Y de repente conocemos a alguien y esa persona nos cae mal, no sabemos por qué. Y es quizás porque estamos proyectando en esa persona ciertos aspectos negativos nuestros. O estamos viendo en esas personas un aspecto de nuestro comportamiento que no nos gusta de nosotros y lo vemos en el otro. Porque si no, ¿cómo podemos entender que si estamos con un amigo y conocemos a otra persona, los dos podamos tener una percepción completamente distinta de la persona? Entonces, decía Pichon Rivière, un psiquiatra argentino, decía, cada encuentro es un reencuentro. Y eso siempre me acuerdo, porque cuando uno conoce a alguien, uno empieza a pensar, a ver, ¿hasta qué punto está o no claro sobre las proyecciones? A esas proyecciones que uno tiene cuando el cliente las proyecta sobre el terapeuta o el coach, estamos hablando de transferencia, y cuando es el coach o el terapeuta que el que proyecta, estamos hablando de contratransferencia. Pero creo que esas son distinciones importantes para tomar en cuenta, para prestar atención, y son apropiadas para traer la conversación en el contexto apropiado. Yo creo que no hemos hablado suficiente de estas distinciones en el campo del coaching y creo que es hora de empezar a trabajarlas. Para ir terminando, Norma, ¿hay algo que te gustaría comentar que todavía no comentamos antes de que termine el programa? ¿Alguna otra idea relacionada con las similitudes y diferencias entre psicoterapias y coaching?
No, por ahí la diferencia en el encuadre, a lo mejor el rol del saber que ocupa el terapeuta y el rol de acompañante, digamos, ¿no?, del coach. Otras diferencias podrían ser, las terapias por lo general se apunta más al porqué, que a la historia, a tratar de encontrar las causas, y en el coaching se trabaja más en el para qué, en el futuro, digamos, ¿no?, para qué me es útil a mí esto y qué es lo que voy a hacer de ahora en más, o sea, presente y futuro. Otra podría ser que en la terapia se interpreta, porque eso es lo que está esperando a lo mejor el paciente, la interpretación. Y en el coaching pedimos permiso para interpretar. Pedimos permiso y si el coachee no le viene bien la interpretación, le preguntamos si le hizo sentido, si no le hizo sentido, si le vino bien. Y si no le vino bien, se lo aceptamos, lo dejamos pasar y le decimos, bueno, seguimos con otra cosa. En psicoterapia, ese no, o no me vino bien, sería interpretado como una resistencia. En realidad el no, digamos psicoanalíticamente, tiene que ver con que, bueno, justo ahí está el problema, ¿no? Si lo resiste y dice que no, es porque justamente detrás de eso es justamente donde está. Y bueno, son como concepciones diferentes. Por otro lado, el cierre de las sesiones es abierto en las psicoterapias, o puede ser, por ejemplo, la psicoterapia cognitiva, un cierre más cerrado, les dan indicaciones para hacer de una sesión a otra, pero las indicaciones siempre las da el terapeuta. En coaching, la sesión es estructurada, tiene una estructura, un acuerdo de entrada, una exploración y un cierre. Y un cierre con acciones concretas que va a elegir y determinar el coaching, el cliente, ¿no?, a diferencia de una terapia. Yo creo que estas serían como las diferencias más importantes, digamos, ¿no? O sea, que he podido encontrar, porque, bueno, similitudes por ahí puede haber muchas, ¿no? En cuanto a la confianza, la confidencialidad, la presencia, tanto del terapeuta como del coach.
La escucha activa, como que hay muchas competencias que son parecidas, las competencias, las habilidades que tiene que demostrar un psicoterapeuta, las habilidades, las competencias que tiene que demostrar un coach, a veces son similares, pero la diferencia más grande es el objetivo, lo que trata de conseguir. Así que Norma, quería agradecerte mucho por haberme acompañado el día de hoy en este programa de radio.
Y yo también le agradezco mucho y saludo a todos los oyentes, espero que les haya sido útil. Y agradezco mucho a vos, Damián, por haberme invitado.
Y sé que están con un equipo planificando escribir un libro sobre este tema, así que bueno, les deseo suerte con la preparación e implementación y que ojalá que este libro se haga realidad prontamente.
Sí, yo creo que es un tema importante y necesario, y bueno, recién estamos en los comienzos, digamos, ¿no? Nos estamos empezando a reunir para abordarlo, así que esperemos que salga.
Te quería agradecer mucho tu participación, y para todos los que nos están escuchando, agradecerles por seguirnos, por escucharnos. Una novedad es que a partir, no sé si todavía en junio o julio, vamos a empezar a hacer los programas en inglés, para que también nos puedan acompañar nuestros colegas que no hablan español, así que para los que hablan inglés, excelente, para los que no, es una oportunidad de practicar su inglés. Así que con esto me despido, les mando un abrazo muy, muy, muy grande desde Los Ángeles y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y Norma, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, gracias, buenas noches.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.